Muy buenas a todos, bienvenidos al podcast de One Piece, un programa dedicado a hablar sobre esta famosa serie de aventuras de piratas. Bien hallados a la sección mensual que dedicamos a resumir las sagas antiguas, en esta ocasión le toca una película, Stronghold, escrita por el mismo Eiichiro Oda, creador de la serie, para conmemorar el 10º aniversario del anime. Por lo tanto, se considera una película canónica, al contrario que el resto de las películas, y se ubicaría después del episodio 381 entre las sagas de Thriller Bark y el archipiélago Sabaody. Continuando con estas cosas relacionadas con el número 10, One Piece Film Stronghold es, además, la 10ª película. O sea, no solo es para el 10º aniversario, sino que es la 10ª película de One Piece. Fue dirigida por Munehisa Sakai y escrita, como ya hemos dicho, por el propio Oda. Originalmente fue concebida para ser publicada a principios del año 2009, pero por complicaciones con el guión se retrasó hasta el 12 de diciembre. Desde agosto del 2010 podemos disfrutar de sus 15 minutos de metraje también en DVD y Blu-ray. Además, como promoción, los primeros 1,5 millones de espectadores que fueron a ver la película recibieron gratis el volumen 0 del manga, que más tarde se publicó, por lo menos en España, como extra en el One Piece Blue Deep, que luego también comentaremos. Este volumen 0 funciona a una especie de introducción de la película e hila el inicio de los hechos ocurridos en el film con la historia de One Piece, remontándose 20 años atrás. También hay 4 capítulos de relleno que hilan con la película, son los episodios especiales de la minisaga del Little Is Blue, ya comentamos hace un par de resúmenes, los episodios del 426 al 429. En los que aparecen los piratas de la tripulación de Shiki, que es el antagonista de esta película. Son capítulos que están en medio de la saga de Impel Down. Bueno, hasta aquí la introducción de la película. Queda recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales, en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, como Podcast One Piece, y escuchar nuestros anteriores audios, resúmenes, teorías, curiosidades, tanto en iVoox como en iTunes, como en nuestro blog www.podcastonepiece.wordpress.com. Además, avisaros que tras el resumen, que comenzaremos a continuación, también tendremos un off-time, una pequeña charla distendida para comentar la película. También los detalles, curiosidades, impresiones, lo que nos ha gustado, lo que no, un poquito comentario de la película. Pero antes, rápidamente paso a presentar a los miembros de la tripulación que nos acompañarán en el programa de hoy. Isi, Jules, Iván.
Hola, hola.
Hola.
Y un servidor, Sams. No vamos a alargarnos más, Iván. Esto tirador, adelante.
Pues sí, vamos a hacer el resumen de la película de Stronghold y arranca los primeros minutos en el cuartel general de la Marina, donde el vicealmirante Garp y el almirante Sengoku son testigos de algo increíble. Todos los grandes buques que tenía la Marina allí anclados comienzan a levitar de repente, mientras una gran isla rocosa, con lo que parece una cubierta encima de un barco con mástiles y velas, pasa flotando por encima de la torre del cuartel. Garp y Sengoku se estremecen, porque conocen perfectamente quién está detrás de esto. Es uno de los supervivientes de la primera generación de los piratas y el mayor rival que tuvo Goldie Roger cuando estaba vivo, Shiki el León Dorado, cuyas dos piernas fueron sustituidas por dos espadas, las cuales él mismo se cortó para poder escapar de la Marina 20 años atrás. Parece que llevaba escondido todo este tiempo y que ha vuelto a la actividad. Shiki les dice que esto es solo una pequeña advertencia y entonces hace que los acorazados caigan sobre los cuarteles, causando enormes destrozos. A continuación, cambiamos totalmente de plano y vemos a Luffy en una isla del cielo flotante, siendo perseguido por un monstruo cocodrilo. La isla es selvática y muy espesa, con ríos y cataratas de agua. La verdad es que la animación es muy muy chula, con gran colorido y dinamismo. Este monstruo es derrotado por otro monstruo pulpo, mucho más grande, que reanuda la persecución sobre Luffy. Tras unos momentos frenéticos, el pulpo es noqueado por una mantis, que al mismo tiempo es vencida por un monstruo oso que empieza a perseguir a Luffy. El pobre no tiene ni 5 segundos de descanso. Por suerte, Luffy consigue vencerlo con un gigantopistol. Entonces se muestran a Franky, Robin y Brook siendo atacados por hormigas carnívoras en otro punto, que se comen a un monstruo tiburón, y después van a por nuestros amigos. Por suerte las hormigas pasan de Brook, ya que no tiene carne, quien las vence con uno de sus ataques más poderosos. Tras esto se muestra el opening de la película y a todos los sombreros de paja separados en distintos grupos y distintas localizaciones. Nami, por su parte, se nos muestra por primera vez nadando en una piscina grande en lo que parece ser un palacio, muy lujoso. Shiki y sus secuaces entran con un ridículo baile que Nami pretende no haber visto, donde se revela que ella está ahí en contra de su voluntad. Entonces se nos muestra un flashback situándonos la historia una semana antes. A bordo del Sunny, los sombreros de paja leen las noticias de feroces ataques en el East Blue. Luffy dice que volverá allí para protegerlo. De repente aparece el buque de Shiki flotando por encima del Shiny. Nami de improviso siente que el clima está a punto de cambiar y que se está formando un ciclón enorme en las proximidades. Como muestra de buena voluntad, Luffy decide hacerles señales al barco flotante para advertirles, y Shiki les envía un dial de voz para que les diga lo que ocurre. Luffy envía de vuelta el dial, pero sus propios navegantes, los de Shiki, están desconcertados por las noticias. Ninguno de los aparatos del barco indica un cambio en el clima así. Pero entonces unas enormes nubes negras comienzan a formarse en el horizonte. Gracias a las indicaciones que Nami les da en el dial de voz, los dos barcos escapan con éxito del terrible tifón. Posteriormente, Shiki echa por la borda a su navegante y baja en persona al Sanigou para conocer a Nami. Allí se revela que tiene el poder de la fruta, de una fruta del diablo, por la cual puede hacer que cualquier objeto inanimado que toque evite la gravedad, haciéndolo levitar. Esto no implica a los seres vivos, aunque él mismo sí que puede flotar en el aire a su antojo. Después de enterarse de que era Nami quien entregó el aviso y que se dirigían precisamente a East Blue, Shiki se ofrece a llevarlos allí y usa su poder sobre el Sunny. Juntos, los dos barcos viajan a la isla flotante del principio de la película, llamada Marvel, fruto del poder de Shiki. Este les dice que el archipiélago flotante es un paraíso para los aventureros como ellos. Por desgracia, la amabilidad de Shiki se desvanece de repente, mostrando su verdadera personalidad. Secuestra a Nami y hace girar al Sunny sin parar, haciendo que todos salgan despedidos hacia las distintas islas del archipiélago. De vuelta al presente, Shiki le pregunta a Nami si quiere convertirse en su navegante, pero ella se niega. El Doctor Indigo, segundo al mando de Shiki y que viste como un payaso, aparece con una evolución de un ave que se parece muchísimo a Karu, el pato de Vivi. Este ave llamado Billy puede utilizar la electricidad. Shiki explica que una planta que crece exclusivamente en las islas llamada IQ puede causar que los animales evolucionen, lo que los hace muy fuertes, enormes, inteligentes y salvajes. El Doctor Indigo revela que el fármaco que él mismo ha inventado mejora el efecto de la planta, que Shiki además ha utilizado en los animales de la isla, haciendo que muten y transformándose en las horribles y peligrosas bestias que hemos visto al comienzo de la película. Mientras, en otra de las islas del archipiélago, Sanji y Usopp luchan contra varios de estos animales. Durante su pelea, caen de la isla flotante y llegan a un pueblo. Mientras tanto, Zoro y Chopper rescatan a una niña llamada Xiao, que los conduce también a este pueblo. Por suerte, la población está tranquila, ya que existen unas plantas venenosas llamadas Duck Green, que crecen cerca, que emiten un hedor tan fuerte que los animales se mantienen alejados. Sin embargo, la exposición muy frecuente es venenosa para los seres humanos, y la abuela de Xiao se ha puesto muy enferma. La niña había salido en busca de la cura, que es precisamente la planta IQ, pero Shiki está tomando todas para sus experimentos, atacando a los pobres aldeanos que solo quieren una cura para su enfermedad. Asimismo, vemos como una gran cantidad de barcos pirata de diferentes tripulaciones acaban de llegar a Marvel, y parece que va a haber una gran reunión. Shiki es quien está detrás de los misteriosos ataques de East Blue, y todos estos capitanes están bajo su liderazgo, en lo que parece una gran organización pirata. Por otro lado, de vuelta con Nami, esta se las arregla para escapar de su cautiverio por el conducto de depuración de la piscina, con la ayuda de Billy, y al caer, encuentran el Sunny. Luffy también aparece de repente, mientras está siendo perseguido por varios escorpiones gigantes. Billy los derrota usando su poder de electricidad, y Nami y Luffy, una vez acabado toda esta acción, hablan de lo sucedido. Tras esto deciden ir en busca de los otros junto con Billy, ya que puede volar y hacerles pasar de una isla a otra. Mientras tanto, Frankie, Robin y Brook encuentran un gran edificio donde se reúnen muchos de los piratas bajo las órdenes de Shiki, protegido también por plantas venenosas de los peligrosos animales de la isla. Nuestros amigos deciden entrar y hacerse pasar por una de las tripulaciones que van a firmar la alianza, descubriendo así las ambiciones de Shiki, y es que planea, junto con todos los piratas reclutados y los animales de las islas, atacar todo el East Blue para poner en apuros al gobierno mundial y hacer que se rindan. Para cerciorarse del poder de los animales y del IQ funciona, Shiki está a punto de ordenarles que ataquen el pueblo de Xiao y que no dejen supervivientes. Luffy y Nami encuentran el pueblo donde están Sanji, Usopp, Chopper y Zoro. Por desgracia, Shiki controla todo, y Nami es vista por una cámara de Enden Mushi, por lo que, furioso por su escape, decide ir en persona a por ella para recuperarla. El mismísimo enemigo de Goldie Roger aparece delante de nuestros nakamas exhibiendo todo su poder, derrotando a Luffy, Zoro, Sanji, Chopper y Usopp en unos pocos segundos, sepultándolos en una montaña de tierra y rocas creada por su poder de levitación. Para evitar que mueran, Nami decide unirse a la banda de Shiki. Esta graba un mensaje con un dial de voz, que se supone es un mensaje de despedida. Después de salir de allí, los hombres de Shiki eliminan las plantas venenosas de todo el pueblo y hacen que los animales vayan allí para destruirlo. Por suerte, Xiao y los otros aldeanos consiguen refugiarse en un búnker subterráneo. Robin, Frankie y Brook llegan poco después a las ruinas del pueblo tras haber escapado de la fortaleza. Allí se encuentran con la tripulación derrotada y les ayudan a recuperarse y a tomar de nuevo fuerzas, a la vez que comentan los diabólicos planes de Shiki para el East Blue. Xiao vuelve a aparecer y les da el dial de Nami, en el cual ella les brinda una última despedida. Después de escuchar solo un poco, Luffy se enfada en extremo, hasta el punto de que no quiere escuchar el resto, y decide ir a por Shiki directamente para recuperar a su nakama. De vuelta al palacio de Shiki, Nami se va de la habitación para intentar destruir el químico IQ, ya que no puede soportar ver el sufrimiento de la gente del pueblo ni de todos aquellos que en el futuro caerán presa de los animales en el East Blue. Sin embargo, cae en las trampas venenosas de Shiki. Este la apresa y le amenaza con que no vuelva a repetirlo. Tras esto, se va para firmar su alianza con todos los piratas bebiendo tazas de sake. Justo cuando están a punto de brindar, los sombreros de paja llegan arremetiendo desde el Thousand Sunny a las defensas exteriores del palacio. Ataviados todos en negro y con grandes armas de disparo, entran en la gran sala donde los 100 capitanes piratas y el mismísimo Shiki están a punto de hacer efectiva su alianza. Después de una breve charla donde Shiki se impresiona por su valentía, revela cientos de hombres a su alrededor que estaban ocultos. Luffy dice que Nami solo se les adelantó y que no vino a este palacio a huir, sino para luchar, y que ella solo era la vanguardia. Ellos son el ejército. Y tras esto comienzan a disparar sus armas, incluso vemos a Luffy disparar, derrotando a la mayoría de los allí reunidos. A continuación se separan para derrotar a los subordinados del mismísimo Shiki. Por supuesto, Shiki se va a enfrentarse con Luffy y comienza una gran persecución. Luffy les da órdenes a Chopper y a Usopp de que encuentren a Nami, haciéndolo estos a los pocos momentos. Por desgracia, Nami está muy intoxicada por la planta venenosa, y Chopper se da cuenta de que la única manera de salvarla es encontrar la medicina IQ, pero Shiki intenta detenerlos. Sin embargo, Luffy aparece en estado de Gear Second y comienza a luchar con la ayuda de Billy. Usopp y Chopper encuentran la planta IQ, pero al ir a buscar el medicamento se encuentran con el Dr. Indigo. Zoro, por su parte, lo derrota con Asura y recuperan la medicina. Sanji y Brook se encuentran con otro secuaz de Shiki, llamado Scarlet, que es un hombre gorila, y que justo en ese momento está tratando de besar a una incapacitada Nico Robin. Sanji rápidamente lo derrota usando el Diabel Jumper, pero Brook termina recibiendo las gracias de Robin cuando la atrapa, de manera que Sanji se pone celoso. Nami también se recupera y sintiendo que se acerca una tormenta, se le ocurre una idea. Luffy sigue luchando contra Shiki y lo vemos en serios apuros cuando el pirata envuelve a nuestro héroe con agua de mar que rodea una de las islas, que puede controlar gracias al poder de su fruta. Al tener a Luffy derrotado, Shiki en ese momento recibe un Denden Mushi advirtiéndole de que una gran tormenta se cierne sobre el archipiélago flotante y le recomiendan moverlo. Esto hace que Shiki deshaga la burbuja de agua que envolvía a Luffy salvándolo de morir ahogado. La tormenta es tan poderosa que hasta los animales salvajes huyen de ella, y los piratas que iban a ser aliados de Shiki deciden huir también al ver a los Mugiwaras que van derrotando a todos los lugartenientes del pirata uno tras otro. Sin que Shiki lo supiera, la llamada era de Usopp y Chopper. Al huir todos, los sombreros de paja llenan de explosivos el palacio. Shiki regresa a tiempo para enfrentarse a ellos, pero Luffy también vuelve ya recuperado del ahogamiento. Nuestro héroe, utilizando la tormenta, activa su Gear Third para crear una pierna gigante, la cual imbuye en las nubes para ganar carga eléctrica y descargar un golpe brutal sobre Shiki, que no puede parar semejante ráfaga de poder. Luffy golpea a Shiki con el ataque Giant Thor Axe, derrotando al legendario pirata. Los otros sombreros de paja escapan montados en el Sunny, con el Cup de Bars, usando la vela pirata de Shiki como paracaídas para llegar al mar. Luffy se recupera tras el ataque y con ayuda del pájaro Billy regresa al Sunny volando, mientras vemos a los aldeanos de la isla volando con las alitas que tienen en sus brazos. Después, la marina informa a Sengoku de que Shiki ha sido detenido por los piratas del sombrero de paja, a lo que Sengoku se alivia y a la vez se preocupa porque ha visto que la marina no ha podido hacer nada. Después, Nami se recupera del todo de la intoxicación por el antídoto que Chopper y Usopp consiguieron y toda la tripulación se alegra, excepto Luffy, quien está un poco molesto con ella por decir en el dial de voz que ellos no podían derrotar a Shiki. Entonces toda la tripulación le dice a Luffy que vuelva a escuchar el mensaje entero, a lo que Nami se niega porque sería muy vergonzoso. Luffy empieza a escucharlo, pero Nami se lo impide y lo tira al mar. Antes de caer al agua, se revela la última frase que ella dijo en ese momento tan triste, y es: estoy segura de que vendréis a rescatarme. Y así empieza el ending y los títulos de la película.
Pues ha sido el resumen de la película de One Piece, film Stronghold. Y ahora vamos a escuchar un tema de la película y pasamos a los time. Quien no quiera spoilers de la serie hoy en día, con el manga a 26 de febrero del 2017, que tenga mucho cuidado. Nos vemos.
Here's a McBase played pizzicato.
Federal Bureau of Narcotics agent Lloyd Clifton shot 24-year-old dirt dickens.
Let's begin with a drum set.
So here we go with the latest steps. Let's go through it once before we try it to the music, moving down the line of dance.
Let's begin with it.
You may have seen or heard about the movie, Hated Movie, Picture. Oh, it was a wonderful picture. Well, fascinating characters were portrayed in that movie, Hated Movie.
This recording.
Tras este temazo, para mí uno de los mejores de la película, vamos a comenzar el spoiler cast de esta película de Stronghold. Aquí, si queréis hacer un comentario general de qué os ha parecido, chicos.
Yo creo que las películas son una forma, sobre todo, de sacar a los personajes con diferentes trajes, darles un aspecto visual diferente a lo que nos tienen acostumbrados.
Vamos, un fanservice.
Sí, a ver, suele ser bastante fanservice, pero es otra forma de mirar a los personajes también. Y luego, pues, por ejemplo, a mí las peleas que salen en la película me gustan bastante. Eso, están chulas y la animación está bastante bien lograda.
La animación está muy
sí,
bien.
Eso es verdad. A mí me gusta mucho, por ejemplo, los primeros minutos de la película cuando me están persiguiendo a Luffy, que se hace muy entretenido, es muy dinámico, los distintos monstruos y sobre todo cuando salta de una isla a otra, toda la naturaleza. Eso está muy chulo. Uh-huh. La animación, chapó. Lo que es el argumento, para mi gusto, es más flojo, sí, es más escafeinado.
Pero a mí, por ejemplo, en esta película me da la sensación de que había un buen guión, que la idea era muy buena, pero está como muy diluida. Entonces, pues bueno, como que la idea era buena, pero al final la han hecho como, venga, vamos a hacer algo más típico. Y no sé, me queda esa sensación después de ver esta película. ¿Por qué os pasa lo mismo?
Sí, sobre todo después de saber que es canon, porque a ver, es canon, pero tampoco tiene ninguna relevancia en lo que es la trama del anime ni del manga, entonces se queda un poco descafeinada.
Claro, la crítica, me lo estaba guardando para cosas que no gustan de la peli, pero vamos a decirlo ya. Realmente lo peor de la película no es la historia en sí, sino que no tiene influencia en la historia, me explico. en el especial One Piece Zero, el episodio Zero, que tiene que ver con la película, es mucho más interesante que la propia película. Y tiene mucho más impacto en la historia de One Piece que la película. Esa es la crítica de la película. Simplemente es como un inciso en la serie que no tiene ninguna relevancia realmente.
Sí, de hecho se comentó durante un tiempo cuando salió esta película en los foros de que realmente la película iba a ser sobre ese episodio cero que sale en el manga.
Sí, sí, sí.
Y debe haber algún conflicto de derechos sobre entre Toei, o debe haber una lucha entre Toei, que es la que licencia One Piece, el anime, y los que editan el manga,
claro.
Para que realmente no vayan vinculados. Entonces, para que el manga tenga cierta exclusividad. Debe ser algo bastante común en muchas series. No sé si puede ser.
Las películas ya lo comentamos en el resumen de One Piece Gold, que por cierto podéis escuchar también en iVoox y en iTunes, en nuestro canal. Es fanservice, es un producto de marketing más. No aporta nada más. Pero lo gracioso de esta película y lo importante es que gracias a esta película se creó el episodio cero, que hemos dicho, se distribuyó en Japón, en el cine, luego lo reeditaron en estos especiales, en concreto en el Blue Deep. Es que van haciendo especiales de recopilación de información de los personajes, etcétera. Eso es lo importante. Luego, si queréis, lo comentamos, el episodio cero, porque es realmente lo interesante de todo esto.
Sí, claro.
De la película, así por comentar, ¿no os parece que las islas en estas flotantes tienen un parecido tremendo a las islas en las que entrena Luffy y Silver Rayleigh?
Un poquito,
En cuanto a animales gigantes que pelean, animales gigantes muy fuertes, ¿no?
Sí.
A mí me recordó mucho, es en plan, ¿no?
Sí, parece.
Todo ya lo he visto, ¿no?
Sí, de hecho parece que es como una escisión de esas islas.
Pudiera ser.
Entonces, pues bueno, podría ser que en algún momento formaran parte del mismo archipiélago.
No, sí, más que eso digo, ¿no? Como que una asociación de ideas, como que quizás ahí nació la idea de luego la zona de entrenamiento de ahí de...
No sé, sí, sobre todo porque se le ve realmente que sufre contra los animales.
Sí. Luego, ya hemos dicho, en cuanto a animación, muy bien, impecable, la verdad. Toei siempre al máximo nivel, o casi al máximo nivel con las películas. Animación, para mí, es genial.
En ese aspecto,
y
bien.
En cuanto a la banda sonora, a mí también me gustó. No tan buena como One Piece Gold, porque One Piece Gold es que la banda sonora es muy buena.
Yo, de hecho, me he pegado varias semanas escuchando el intro.
Está muy bien.
Esas sellas. Me mola un montón.
Pero aquí, la verdad, a mí la banda sonora me parece muy acertada. En concreto, el opening y la escena cuando entran vestidos con el traje y demás. Muy bien.
Está guay. Es un buen punto.
Y bueno, hablando de los trajes, una de las cosas chulas, ¿no? Son los outfits, la vestimenta con la que se atrevían los Mugiwara. Obviamente, especialmente cuando van todos de traje y entran
a la sala
donde está Shiki. Y también los looks sexys de Nami, con el bañador, con...
Ya son típicos, cada película nueva Nami luce sexy de una forma u otra.
Sí, se recrean. O sea, ahí hay un ejercicio de diseño de la moda muy importante. Tal cual.
De hecho, Nami la cambian como 4 o 5 veces de ropa, un montón.
Es la que más. Y luego me hizo mucha gracia el look empollona de Robin. Blanco, su jerseycito de rayas, sus gafas, sin enseñar nada. Me gustó mucho, le vi y dije, mira, pues esta me creo que sea arqueóloga.
Bien comentado. Está guay.
Hablando de esta escena de cuando van con los trajes... A Toei, no sé si a Toei o a Oda o a los dos. A Oda ya sabemos que le gusta mucho hacer referencias a otras obras de arte. Pero en esta es muy evidente el guiño a estas películas de gángsters, especialmente a la escena de Kill Bill.
Sí.
Cuando entran con el traje, empiezan a repartir mamporros, a pelear con los esbirros de Shiki. Me recuerda mucho a esa escena de la primera peli de Kill Bill. Están con... ¿Renishi se llamaba?
Sí.
Los 100 o algo así.
Ladrones.
No, los 88... no me acuerdo, no recuerdo. Pero sí, es la escena esta donde entran, que luego lucha contra Lucy Liu y la termina matando. Sí.
Vamos, o sea, yo lo vi, el parecido muy evidente, pero también a otras pelis de gángsters, ¿no? Vamos trajeados a pelear. Un poco ese rollo Reservoir 2.
Sí.
Lupin, ese rollito.
Sí, yo me quedo con Luffy disparando armas de fuego.
Sí.
Que dije, ¿cómo?
Sí.
Bueno, de hecho es una de las mayores críticas, porque nunca se ha visto a Luffy utilizar un arma de fuego más que un cañón, salvo hasta esta película.
Sí, exacto. Eso me llamó la atención, dije, anda, Luffy.
Me gustó mucho. Podemos también hablar un poco de la cuestión de si canon, no canon.
Sí.
No sé, yo creo que fue un poco más campaña publicitaria para atraer a otro tipo de público y decir, no, a mí realmente no me parece muy canon. Pues sobre todo por lo que hemos comentado antes, influir en la historia no influye para nada. Presenta un personaje que ha existido en algún momento, pero que podría haber sido mencionado en una conversación y ya está.
No, si el personaje en el universo One Piece existe.
Sí, no, por
sí
eso.
Sí, existe.
Pero que lo podrían haber mencionado en una historia sin dar ningún trasfondo y habría tenido el mismo efecto.
Sí, hubieran podido poner otro malo. Sí. Y hubiera sido lo mismo.
Teoría es canon. Se supone que los Mugiwara, entre Thriller Bark y Shabaudi, les pasa esta aventura.
Sí.
Claro que a mí me hace mucha gracia. Ellos están navegando en el Grand Line. Shiki les hace volar hacia el East Blue. ¿Cómo vuelven del East Blue al Grand Line?
Pues porque luego te sacan lo típico, ¿no? Es que como venía la tormenta, Shiki mueve las islas, se desplaza. Curiosamente los dejan en el mismo rumbo.
En el mismo exacto sitio.
Pues bueno, pues ya sabes. Pues ya sabes.
Sí, sí.
Yo la verdad que Shiki un poco decepcionante en cuanto a malo, porque se supone que es alguien que le planta cara a Goldie Roger, el rey de los piratas, y vale, lleva 20 años, es viejo y tal,
está cojo
y todo lo que quieras, pero me esperaba más de él. No sé, la tripulación me parece... La tripulación, los subordinados me parecen flojísimos, el doctor Indigo es odioso, cuando van dando haciendo ruido, en plan... Es en plan... no tengo suficiente ya con Buggy. Que encima me sacas al doctor Indigo este, que es bastante ridículo. O sea, realmente un subordinado así tendría que dar miedo, tendría que imponer.
Es Foxy 2, por favor.
Claro, pero para mí el doctor Indigo este es duro, ¿eh? Es duro. Y bueno, qué decir del gorila con camisa hawaiana. Entonces, para un pirata tan mítico y tan legendario, sacarle unos subordinados tan flojos, tan sosos, para mí es un poco fallo.
Sí.
Es un poco fallo. Shiki bien, porque el plan que traza pues está bien. No,
es un personaje así que es un personaje trabajado, pero el resto es muy...
Como muy tonto.
Solo dos subordinados realmente importantes. Tampoco...
Muy absurdo.
Como muy tonto.
Sí. Yo sí, así cosas que no están bien de la película, que no nos gustan, yo creo que más o menos iría por el humor chorra, el humor absurdo que no le pega nada.
Sí.
Y rompe muchísimo el ritmo de la película. Es
muy raro.
No es como otras veces que se mete humor para rebajar un poco la tensión o la seriedad. Pero es que aquí es absurdo. Se ponen a hacer el tonto de repente. Bueno, eso sería... No pega.
Sí, no
pega. O sea, Shiki lo mismo quiere planear la venganza.
Sí, porque tampoco tú me estás planeando una alianza pirata que va a destruir un mar entero y que es súper cruel, como... Me plantas al doctor Indigo bailando.
Sí,
si es que si desde luego cuando tienes una película que ves que ha tenido problemas de guión y luego lo ves, pues aquí se ve un poco evidente en este caso.
Sí, sí, pues es otra cosa, Solo lo podemos comentar también. El humor chorra, que es un poco lenta para contar una historia irrelevante, que no profundiza apenas en el lore y el pasado de One Piece, sería para mí otra. Y que, como siempre en las películas, la batalla final es un poco meh, Shiki con Luffy. Y no sé, en general la sensación de que es una oportunidad un poco desaprovechada.
Sí, correcto. A mí me quedó esa misma sensación que dices, bueno, podéis haber hecho algo genial con un personaje que tenía pinta de ser bastante chulo.
Claro.
Y habéis sido algo más bien insulso, es que es una película que no te dices, bueno, madre mía.
Que se revelara algo de Goldie Roger o que viera a Shiki en Luffy algún paralelismo, algo, no sé.
Luego, cosas que nos gustan, ¿no? Ya hemos comentado, la animación, la banda sonora, los trajes de los Mugiwara.
Los animales son muy chulos.
Los animales, las islas. A mí los mundos flotantes dibujados me parecieron una pasada, me gustó mucho. También me gustó mucho la fruta de Shiki. Está muy guay, está bastante rota.
Está bien,
está poderosa. Por eso me sorprende, ¿no? Que Luffy le gane tan rápido. Y luego me gustó mucho la Langosti Davidson, esta Harley, esta moto que se que se crea Frankie con una con un langostino gigante.
Curioso.
Me moló mucho.
Soy muy fan de Frankie.
Es curioso. Sí.
Bueno, hasta aquí un poco la película. Si queréis comentamos sí. un poco el episodio cero. Estamos aquí dando un repaso en físico a este capítulo. Y realmente es que es casi más interesante que la propia película.
Totalmente, pero aparecen una montonada de personajes de la actualidad, pero en el pasado, y vemos un poco cómo están desarrollando todos sus inicios, ¿no? Todo el mundo de joven. Es muy interesante.
Digamos que rellena un hueco de información que no teníamos hace 20 años. Empieza el tomo con la pelea, la batalla de Edward entre Roger y Shiki, que es cuando Roger con un solo barco derrotó a toda la armada de Shiki, y como otras su capitulación, la rendición de Roger a la marina. Shiki se rebota, en plan, no puede ser que vosotros debiluchos hayáis derrotado a mi gran rival que me derrotó. Bueno, me clavó un timón en la cabeza y destrozó toda mi armada. Y bueno, pues vemos bastantes personajes, ¿no? Sus inicios, vemos a sobre todo a Shanks.
Sí.
A Crocker, Dr. Crocker.
A Cureja,
Dr. Crocus, perdón.
A
Rayleigh.
A Puggy.
También, a
Baggy el payaso.
El nacimiento de Cuina.
Sí, sí, sí.
Un montón.
Es un poco también un poco inconexo, ¿no? Pero nos rellena. Me gusta mucho cuando Shanks va a buscar a Yasop.
Por ejemplo.
Que aquí vive Yasop. Los planos del Merry. Hay cosas muy interesantes, ¿no? Incluso Rob Lucci.
A Frankie y a Tom. A Nami de pequeño. O sea, Nami a... Bueno, sí, también a se Belmer. Ve a Belmer. También vemos a Nico Robin escapando cuando es una cría.
Laboon.
A Laboon.
Creo que es en plan, no, que no, la UN, que he dado la vuelta.
Un montón. ¿Sabes?
Que me paso al Grand Line y no he visto a los piratas rumbar.
Está bien, porque es que además. A ver, tampoco te da una información que necesites o que. Sí. Pero es una información que yo creo que al lector le gusta saber, sí. Le gusta ver. Es como cuando saca. Cuando dibuja Oda a los generales de la marina cuando eran pequeños, cosas
sí,
así.
Sí, sí, sí. Curiosidades. Sí. Pero bueno, por ejemplo, no, pues, vemos a Garp y a Sengoku en acción. Está entretenido.
En el momento en el que son más fuertes, además. Se supone que es cuando...
Que Garp pasa de todo, en plan. le dice el comandante, que
da igual.
¿Qué pasa de ti? Que voy a fuego.
No, pero bueno, sienta un precedente. Vemos que, por ejemplo, Goldie Roger no subió al poder, ¿sabes? Porque sí, sino que tuvo que luchar contra otros piratas. Y, por ejemplo, pues contra Shiki, ¿no? Que ya tenía un antagonista. Que hubo una gran guerra antes de que Gold Roger conquistara el One Piece.
Que se tenía mucho respeto también.
Exacto, o sea, se ve un poco todo, ¿no? Pinceladas de lo que era el pasado y lo podemos comparar con lo que es el presente de One Piece y vemos que hay muchos paralelismos, ¿no? Al final, pues Luffy tiene un antagonista también enorme en la serie, que sería Barba Negra. Y al final veremos que habrá una gran batalla, ¿no? También entre ellos por ganar el One Piece.
Sí, bueno, además se parecen un poquitín Barba Negra y Shiki con esa risa. La diferencia es que a Shiki se le ve como más el rival honorable. Sin embargo, a Barba Negra se le ve como muy
guarro,
oscuro,
muy rastrero, sí. Muy rastrero.
Bueno, recomendamos que además de ver la película os leáis este capítulo cero, que es bastante interesante. Termina el capítulo enlazando con la película de una manera un poco absurda. Shiki llega a las islas en las cuales se localiza la película. Y bueno, pues ¿en cuánto estará mi plan? Le pregunta al doctor Indigo. 20 años, vamos. A los 20 años justo se cruzan con Luffy y comienza la peli.
Así que sí, un poco... bueno,
es mucho más interesante, podrían haber hecho una película de la guerra con Roger, que hubiera sido.
Sí. Bueno, pero esa guerra con Roger...
O la ejecución de Roger.
Pero yo creo que eso es algo que vamos a tener que leer en el manga en algún momento.
Sí, no sé yo estoy seguro de que algo habrá que nos revelarán el pasado de Goldie Roger, esa enfermedad, un poco todo. Seguramente sea cuando descubran el One Piece.
Bueno, lo hemos comentado antes al inicio, además del capítulo cero hay 4 capítulos de relleno que Esto sí que podéis saltaroslos perfectamente. La saga de Little Is Blue.
Buah.
Llegan a los sombreros de paja, llegan a una especie de isla que recrea lugares famosos de Little Is Blue. Mm. Y hay unos piratas que están hermanados con los piratas de Shiki. Y ya está. O sea, es que son no una especie nada, de esbirros no que nada. que no tiene...
De hecho es una dinámica que están siguiendo ahora en el anime. En plan, entre saga y saga meten ahí como un poco de
bosquilla. Era un poquito de promoción, hay que entenderlo. Fueron 4 episodios que se presentaron justo antes del estreno de la película. Entonces fue un poquito de promoción en plan, oye, todo este mes que toda la gente que veía el anime ya estaba preparándose para la película. Mm. Y eso no deja de ser un método de ventas para que luego vayas a ver la peli, la verdad. ¿Hasta aquí?
Pues hasta aquí.
Sí, yo creo que no da tampoco para mucho más.
Es una película que para los...
Aceptable, sí. Pero no brillante.
No brillante.
Sí. No... Si os aburrís una tarde, pues para verla...
Sí, es una película, la típica película para ponerte mientras haces algo por casa.
Sí. No es tampoco una maravilla de película, pero tampoco es horrible como las primeras de One Piece, por ejemplo. Wow, sí. Son muy flojas. Es entretenida, pero bueno, tampoco es... No es brillante.
Algún día haremos review de las peores películas de One Piece.
Sí, nos va tocando. Pues nada, Strong World, una película interesante por todo, más por lo que le rodea. Por cierto, se nos ha olvidado. Tuvo muchísimos problemas con el guión. De ahí su retraso y quizás sea parte de que no acabara siendo tan buena. Hubo problemas. Se nota hay partes de la peli que están muy bien y otras que son
muy inconexas. Yo eso es lo que había leído, que había muchos problemas con el guión y que no se debían de poner de acuerdo productora, autor original, director, guionistas. Debió haber como muchos problemas. Se ve en la película que es inconsistente. Bueno, un poco así por terminar, puntuación de la película, compañeros, Nakamas.
Un 6.
Iba a darle un 6.5, pero voy a hacerle un 6.
Un 6 y, por ejemplo...
Un 6 generoso, ¿eh?
Sí, para que veáis One Piece Gold, le podríamos dar un 8 tranquilamente.
Un 7.5, un 8.
Y en el ranking de películas de One Piece, One Piece Gold sería un 10.
Sí, sería la mejor de todas y esta sería...
Pues, si todas las películas del mundo fueran solo las de One Piece Gold sería
el 10. Sí. Esta sería pues la tal vez la tercera, segunda mejor.
Tercera, sí. Tercera, segunda.
Yo creo que sí, también la tercera.
Pues hasta aquí, Nakamas. Esperemos que os haya gustado este resumen, que os guste que también vayamos hablando de las películas. Si os ha quedado alguna duda, algún comentario, nos lo podéis decir. También os podéis escribir qué os ha gustado más, qué menos, si estáis de acuerdo, si no. Si estamos locos, en plan, Strongwall es una película cojonuda porque a Luffy se le hincha mucho el pie y le cae un rayo y es un quiño a él y Luffy va a ser el dios Thor.
Madre mía.
Cualquier cosa. Me he pasado, perdón. Como menos hay.
Bueno, nos vemos... ¿Cuándo nos vemos?
En un par de semanas.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Adiós, chicos.